con la presencia de crimen organizado. Es un delito que ha afectado profundamente a pequeños y medianos propietarios de las regiones del Biobío y de la Araucanía. Nos preocupa, nos alerta que se esté desplazando este delito a otras regiones donde antes no estaba. Por lo tanto, el camino es este. Las instituciones tienen que funcionar.
Además, valoraron el trabajo de carabineros y la fiscalía en la desarticulación de bandas dedicadas al robo de madera, donde señalan esto es crimen organizado, un delito que por años ha afectado la seguridad y el desarrollo de las comunidades rurales. Recordamos que hubo 8 detenidos en flagrancia, de los cuales 7 quedaron apercibidos y 1 fue formalizado por su responsabilidad en el delito y contratar a los otros 7 sujetos para cometer el robo.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Opinión con independencia. Radiograma.
El Partido Republicano desdramatizó el alza de Johannes Kaiser en las encuestas y aseguró que José Antonio Kast se unirá a cualquier candidato de derecha que pase al balotaje y llegue a la Moneda.
Kaiser, en tanto, sostuvo que los sondeos nunca han evidenciado el poder de su candidatura y que, según reportes internos, ya están posicionados en el tercer lugar. Tiene los detalles María José de la Barra.
Hay quienes dicen que los debates presidenciales no inciden mayormente en el curso de la elección presidencial. Sin embargo, en algunas candidaturas, el primer cara a cara televisado del pasado 10 de septiembre evidenció un cambio, específicamente en la campaña de Johannes Kaiser, carta del Partido Nacional Libertario, ya que desde ese entonces el diputado ha subido de manera sostenida en todas las encuestas. En Plaza Pública KDM, previo al debate, estaba en 8 puntos y ahora ha sostenido el alza, llegando a 12% y a solo 2 puntos de Evelyn Matthei. En Criteria subió de 10 a 12 y está a 3 de superar a Matthei y quedarse con el podio en la tercera posición. En Panel Ciudadano pasó de 10 a 13 puntos, pisando los talones a Matthei. Y Pulso Ciudadano es la única que mostró una caída en la última medición, dejándolo en quinto lugar con 8,9 puntos. Algo que movió la aguja en algunos comandos fue la última edición de La Cosa Nostra, que habla de un eventual triple empate entre Kast, Kaiser y Matthei en primera vuelta, lo que encendió las alarmas en algunos personeros políticos. Hoy, desde Temuco, el propio Kaiser intentó explicar su mejoría en las cifras.
No, el alza de nosotros en las encuestas es porque nosotros somos el antídoto a este gobierno que no sirve para nada. Yo creo que le he quitado votos a nadie porque los votos son de la gente. La encuestitis nacional conduce a que la gente tome decisiones en razón de quién cree en la prensa que va a ganar.
Pero Kast, que sigue como el más competitivo de la derecha para el balotaje, ha dicho que respaldará a cualquiera de oposición que llegue a esa instancia e incluso ha hecho un llamado a que toda la derecha se una y le demuestre al gobierno que ya perdió la elección.
Ganamos o perdamos, el trabajo vale igual. Y se lo vamos a traspasar a quien gane. Porque no estamos por un cargo, estamos por Chile. Más allá de el triunfo se corona en nosotros o se corona en alguien más. Lo importante es terminar con este gobierno.
Dentro del Partido Republicano aseguran que es positivo que Kaiser siga al alza, ya que de mantenerse el panorama, si Kast llega al balotaje, recibiría toda la votación de su rival libertario, algo que no ocurriría si Matthei es la que sigue en el tercer lugar.
Diecinueve horas con 5 minutos. Vamos con más informaciones a esta hora acá en la radio. Porque le contamos que el comando de Janet Jara agendó una cita con los partidos del oficialismo con el fin de afinar la recta final de la campaña presidencial.
En las últimas semanas, el objetivo de la candidata será buscar superar el 30% de apoyo con el que actualmente figura en la mayoría de las encuestas de opinión. Tiene los detalles Gabriela Piña.
Hasta el Hotel Fundador llegarán el próximo lunes los presidentes y secretarios generales de los partidos del oficialismo para reunirse con el comando de la candidata Janet Jara. El objetivo de la cita será comenzar a preparar la recta final de la campaña presidencial y el hito de cierre de la misma, tomando en cuenta que quedan solo 25 días para la elección. Si bien el equipo de la abanderada aún no entrega los detalles del cierre de campaña, en el oficialismo esperan que el hito busque hablarle a un electorado más amplio, es decir, ir más allá del 30% de base con el que actualmente figura la exministra del Trabajo en la mayoría de las encuestas de opinión. El secretario general del PPD, José Toro, planteó que una manera de ampliar esa base de apoyo es entregar certezas a la ciudadanía respecto al programa de gobierno de la candidata.
Y esas mismas certezas son las que se entregan día a día trabajando y dando a conocer nuestras propuestas, nuestro programa de gobierno, escuchando a la ciudadanía.
Con todo, el resultado de la elección será clave para la definición de la estrategia que tomará el comando a partir del 16 de noviembre de cara a una eventual segunda vuelta. El porcentaje de votos que obtenga Janet Jara y qué diferencia marcará con los candidatos de la oposición serán observados con atención por su equipo. El vocero de la campaña, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, dijo que en un balotaje la ciudadanía va a reflexionar en torno a dos propuestas.
Creo que la sociedad chilena va a reflexionar y va a decir quién es el que me gusta más y quién es el que le va a dar mejor conducción y que llegue a acuerdos. Y en el caso de Janet Jara puede demostrar que ha llegado a acuerdos, que tiene esa capacidad de ampliar su base de apoyo.
Así, el comando de la candidata se prepara para dar inicio a la recta final de la campaña en medio de la molestia que ha generado el rol que ha tomado el presidente Gabriel Boric contra José Antonio Kast, el principal rival de la militante del Partido Comunista.
Optimista para llegar a segunda vuelta presidencial se mostró el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, reconociendo que está dentro de las posibilidades el empate técnico con José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Además, dijo que en caso de llegar a la moneda, buscará a los terroristas, los someterá por la fuerza y que si pierden la vida, así será. Los detalles con Amparo Montoya de este Radio Bio Bio en Temuco.
Acompañado de adherentes y en medio de la Plaza Aníbal Pinto de Temuco, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, respondió a las preguntas de la ciudadanía que planteó sus inquietudes. El abanderado también se refirió a su alza en las últimas encuestas y al posible empate técnico con los otros candidatos de la derecha, es decir, con el republicano José Antonio Kast y con la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei. Según dijo, todavía quedan semanas de campaña y por lo mismo se pueden dar distintas situaciones, aunque de todas maneras aseguró estar optimista de llegar a segunda vuelta.
No tengo una bolita de cristal como para predecir cuál va a ser el resultado electoral, pero evidentemente que es una de las posibilidades. Nosotros hemos tenido una muy buena recepción en la población, en la gente. Creemos que estamos haciéndole sentido a nuestros votantes y a los votantes en general, y en ese sentido estamos muy, muy optimistas de pasar la segunda vuelta.
Kaiser aseguró que no está robando votos al candidato presidencial José Antonio Kast, afirmando que su alza en las encuestas es porque él es un antídoto al gobierno que aseveró no sirve para nada. También se refirió a la idea de terminar con el estado de excepción y decretar estado de sitio en zonas específicas, el que afirmó sería por un tiempo acotado y solo para que las Fuerzas Armadas realicen sus operaciones. El candidato presidencial de los libertarios afirmó que en caso de llegar a la moneda, velará por la presencia del Estado en todos los sectores y donde no esté presente para buscar a los terroristas, someterlos por la fuerza, indicando que si pierden la vida, así será.
en lugares donde no está entrando el Estado y desde los cuales se están cometiendo delitos y atentados, nosotros vamos a entrar, vamos a buscar a los terroristas, vamos a buscar a los delincuentes, les vamos a eliminar sus bases de operaciones, les vamos a quitar las armas y si se resisten van a tener que ser sometidos por la fuerza. Y si pierden la vida, bueno, así será.
Consultado sobre dónde aplicaría el estado de sitio, indicó que en la comunidad de Temucuycuy, en Ercilla, también en el fundo Pidenco, donde se encuentran sepultados los restos del ex miembro de la CAM, Pablo Marchant, además de otras zonas del país como Cerro Chuño, en Arica. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Continúan los cuestionamientos a la presidencia del presidente Gabriel Boric. Hoy el mandatario lanzó nuevos dardos al Partido Republicano por la polémica columna de Cristian Valenzuela y los parásitos del Estado. La oposición acusa al jefe de Estado de intervenir abiertamente en el proceso electoral, apuntando a un respaldo indirecto a Janet Jara. Todos los detalles con Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes también a nuestros auditores. Y sí, así es, el presidente Gabriel Boric lo volvió a hacer. Y es que en la recta final de la campaña presidencial, el mandatario aprovechó un acto oficial, justamente fue en San Esteban, región de Valparaíso, para lanzar nuevos dardos al entorno de José Antonio Kast por la polémica columna Parásitos que escribió el asesor del candidato republicano Cristian Valenzuela. Y fue al comienzo de su intervención que Boric usó un gesto muy calculado. Reconoció públicamente la labor de un profesor local para ensalzar también el trabajo de miles de funcionarios públicos que sostienen la educación pública en nuestro país. Un mensaje que fue mucho más que un saludo protocolar, sino que sirvió como marco para responder, sin nombrarlo directamente, a José Antonio Kast y a su entorno. Pasemos a escuchar estas declaraciones.
La vocación de servicio público no tiene tiempo para andar peleando en cuestiones que al final del día no valen la pena. La labor que hace Germán y que replican miles de profesores a lo largo y ancho de Chile como funcionarios públicos merece el más alto reconocimiento.
Bueno, si bien el presidente Boric calificó hace una semana la columna de Valenzuela como una sinvergüenzura tremenda, ayer volvió justamente a poner el tema sobre la mesa, y es que el mandatario defendió el rol de los funcionarios públicos que, como dijo, muchas veces son denostados, y también apuntó que la política no se trata de quién grita más fuerte, sino de quién mejora la vida de las personas. Obviamente, desde el Partido Republicano no tardaron en responder. Hablamos con el diputado José Carlos Mesa, quien acusó al presidente de intervencionismo electoral y sostuvo que lo ocurrido en San Esteban el día de hoy se suma a muchos actos en favor de la candidata de la continuidad, Janet Jara.
Se suma un acto más a esta campaña descarada desde La Moneda para evitar que José Antonio Kast sea presidente. Nosotros tomamos las palabras desde quien viene.
Y desde el comando de la candidata Evelyn Matthei, también, donde recordemos acusaron a Boric de tener una incontinencia verbal electoral por sus ataques a José Antonio Kast, habló el timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien sostuvo que Boric se ha transformado en el vocero de Jara en vez de hacer su trabajo.
En vez de estar haciendo su pega, está haciendo campaña y se transforma en el vocero de Janet Jara y se dedica a criticar a los candidatos opositores.
Boric no se guardó nada. A 24 días de las elecciones, que ya están a la vuelta de la esquina, aprovechó este escenario para lanzar su último dardo y también dijo que la política no tiene por qué reducirse a peleas o descalificaciones y que debe ejercerse con convicción y firmeza, pero también con cercanía. Sin duda, un mensaje que llega justo cuando la oposición lo acusa de intervenir abiertamente en la campaña. Desde el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Seguimos en política. Parlamentarios oficialistas respaldaron los dichos de Janet Jara, quien entregó piso político para que las fuerzas de gobierno puedan apoyar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardón.
En la oposición, eso sí, no le creen a la exministra del Trabajo y acusan de querer sacarse la mochila de ser la candidata de continuidad. Los detalles con Gonzalo Holguín.
Los recientes dichos de la candidata presidencial del oficialismo Jeanette Jara sobre la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardo calaron hondo en las diversas bancadas de la Cámara Baja. Jara dijo que si los diputados deciden apoyar la acusación están en su derecho y que la Cámara de Diputados tiene toda la autonomía para determinarlo. Frank Sauerman, jefe de bancada de Renovación Nacional, plantea que los dichos de Jara son síntoma de una desafección y de un aburrimiento de las fuerzas oficialistas de los constantes errores del Ejecutivo.
Hay un cierto grado de aburrimiento respecto a estos errores reiterados que ya hacen insostenible el mantenerse apoyando un gobierno que va de salida, también sufre el síntoma del pato cojo.
En el socialismo democrático, el jefe de bancada independiente PPD, Héctor Ulloa, valoró las declaraciones de la candidata, apuntando que ella no es vocera de gobierno y que tiene opinión propia. Ulloa respaldó que la ex ministra del Trabajo defienda la autonomía del Parlamento para tomar una decisión.
Me parece bien que Jeanette Jara defienda la autonomía que tiene la Cámara de Diputados. Ella ha dejado bien claro que no es la vocera del gobierno y que tiene opinión propia. Y sabe que somos nosotros quienes debemos tomar la decisión si apoyar o no.
Juan Irarrázaval, jefe de bancada del Partido Republicano, le enrostra que en su comando en temas energéticos está Julio Maturana, militante comunista que hasta hace poco fue subsecretario del Ministerio de Energía.
Ni a Jeanette Jara, ni a nadie de este gobierno hay que creerle nada en particular en esta materia. Primero debe aclarar por qué tiene a cargo de su programa de energía a una persona que tuvo un rol determinante en el ministerio en cuestión mientras surdían estos escándalos.
Hasta ahora el Partido Comunista no ha mostrado un cambio de postura. Antes de las declaraciones de Jara, el mismo miércoles emitieron una declaración pública desmarcándose de la acusación. Lorena Pizarro, jefa de bancada del PC, dice que Pardo ya salió del cargo y se pregunta por qué la derecha no prefiere dedicar energías a la búsqueda de soluciones.
Tenemos la certeza que en este caso no se justifica. Primero, el ministro Pardo ya dejó su responsabilidad como correspondía. Es que yo quisiera saber cuál es el objetivo de la derecha de poner en el centro esta situación.
Diputados de la Unión Demócrata Independiente están emplazando al exministro de Energía, Diego Pardo, a que explique un viaje que realizó entre el 31 de marzo y el 4 de abril de este año, cuando viajó a China a reunirse con los propietarios de la empresa Transelec, misma empresa responsable detrás de los cobros en exceso de las cuentas de la luz por alrededor de 100 millones de dólares. La oposición tiene una base de apoyo de 74 votos y ya está en plena redacción del documento. Esperan tener un borrador el fin de semana y que antes del miércoles 29 la acusación esté ingresada y la comisión revisora sorteada.
La consultora Valgesta Nueva Energía retrucó al ministro Álvaro García e insistió en que gran parte de los sobrecostos de las tarifas eléctricas aún no han sido traspasadas a los consumidores.
La pugna se da en paralelo a la fecha fatal para que las empresas generadoras entreguen sus observaciones al informe técnico de la Comisión Nacional de Energía que destapó el escándalo. Los detalles con Bárbara Payán.
La polémica por los sobrecostos en las tarifas eléctricas no se detiene. La consultora Valgesta Nueva Energía respondió al viceministro Álvaro García y defendió su posición en cuanto a los montos efectivos de sobrecostos traspasados a los consumidores. Según la consultora, solo 2 millones de los 115 millones de dólares reportados por el Ejecutivo han sido pagados por los chilenos. Recordemos que el viceministro García señaló que este monto está en manos de las generadoras y que por lo tanto se puede esperar una devolución. Valgesta insiste en que los saldos pendientes entre julio de 2022 y junio de 2024 no fueron incluidos en las tarifas eléctricas, sino en documentos de pago que equivalen a 113 millones de dólares. Parte o la totalidad de estos saldos fueron vendidos a bancos internacionales, por lo que fueron recibidos por estas entidades y no por los consumidores. La radio intentó obtener una respuesta del viceministro, quien se encuentra en el norte del país, pero hasta el cierre de esta nota no fue posible. Por su parte, Ramón Galás, socio y CEO de Valgesta Nueva Energía, defendió la posición de la consultora.
Pero no está en lo correcto cuando dice que este dinero salió desde los consumidores, porque no ha salido.
Especialistas como Humberto Verdejo, ingeniero civil en electricidad de la Universidad de Santiago, coinciden en que los montos no han sido traspasados a las tarifas, pero que algunas generadoras ya cobraron esos documentos de pago al factorizar la deuda para tener liquidez.
Y ahora lo que se le está pidiendo a los generadores es que los que lo hicieron tienen que devolver lo que se calculó por exceso.
A pesar de la apertura del gobierno para tramitar una ley corta que adelante la restitución de lo cobrado en exceso, parlamentarios cuestionaron la falta de una propuesta concreta a 4 días de las declaraciones de García. Sin embargo, fuentes de la radio señalan que ante la lluvia de mociones parlamentarias inconstitucionales, dado que se trata de una atribución exclusiva del Ejecutivo por ser concesiones, el gobierno estaría preparando una propuesta. El presidente de la Comisión de Energía, el diputado Marco Antonio Sulantay, reiteró la voluntad del Congreso de avanzar en la materia.
Estamos disponibles para apoyar cualquier mecanismo que en el
fondo haga que los clientes recuperen su dinero.
Disputas y presiones que se dan a puertas de que este viernes finalice el plazo para que las generadoras entreguen sus observaciones al informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica a Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Hola, soy José Antonio Kast y te quiero invitar a la Fuerza del Cambio. Conoce a nuestros candidatos comprometidos con un Chile mejor y descubre sus propuestas en www.lafuerzadelcambio.cl. En noviembre, vota por la fuerza que va a recuperar y reconstruir nuestro país. Vota republicano.
Somos la fuerza del cambio.
Del cambio, la fuerza del cambio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Opinión con independencia. Radiograma.
La Corte Suprema de Colombia confirmó la extradición a Chile de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias El Gocho, uno de los cuatro involucrados en el secuestro con posterior homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Tiene los detalles Antonia Sanzana. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, este jueves la Corte Suprema de Colombia confirmó la extradición a Chile de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, uno de los involucrados en el crimen de Ronald Ojeda. Carrillo, según la indagatoria del Ministerio Público, es quien habría hecho pasar por detectives de la Policía de Investigaciones para concretar el secuestro y posterior homicidio del exmilitar venezolano. Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia Ojeda, explicó que el Gocho estaría vinculado a múltiples causas en distintos lugares de Latinoamérica por los delitos de secuestro, extorsión y atentado a diversas personas. También el profesional explicó que si bien no se tiene claridad del rol preciso que tendría dentro del Tren de Aragua, sí hay indicios de las labores que realizaría.
Es un personaje que presta apoyo en funciones operativas dentro de esta estructura o en células vinculadas a ellos.
Según los antecedentes entregados por la oficina del Interpol, Carrillo, de 27 años, nació en Venezuela, pero se nacionalizó colombiano y sería integrante de la célula Los Piratas del Tren de Aragua. Fue detenido en febrero por la policía cafetera y en abril de este año se realizó la solicitud formal para su extradición. Sobre Carrillo, además, pesaba una orden de extradición desde Venezuela, pero esta fue desestimada por la Corte Suprema colombiana. El Ministerio de Seguridad Pública, a voz de Luis Cordero, afirmó que esta es una muy buena noticia para la estrategia judicial del Ministerio Público, que investiga al Gocho por los delitos de asociación ilícita y secuestro con homicidio.
Pero el crimen en sí mismo, con indiferencia del móvil, es extremadamente grave y ese era los antecedentes que el Estado de Chile requirió a Colombia y el cual justifica su envío a nuestro país.
Vale aclarar que si bien la Corte Suprema entregó su veredicto que favorece a Chile, es el presidente Gustavo Petro quien debe tomar la decisión final. Asimismo, se espera que próximamente se confirme la extradición de otro de los involucrados del caso, Carlos Gómez, conocido como Carlos Bobby, Carlos Amparo.
Claro, porque este tema, por supuesto, quedará mucho que hablar y mucho análisis internacional. Muchas gracias, Antonia. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Después de casi 5 siglos, este jueves, un rey británico y un papa católico volvieron a rezar juntos cuando Carlos III y León XIV escenificaron un encuentro histórico en el que se trató de paz, de medio ambiente y de los pasos hacia una cristiandad de nueva unida.
El monarca y gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, acompañado por la reina Camila, mantuvo un encuentro con el nuevo papa que se prolongó durante 45 minutos.
El acto más esperado de la jornada fue el rezo conjunto entre el rey inglés y el pontífice en la monumental Capilla Sixtina, algo que no había ocurrido desde hace 500 años, cuando Enrique VIII rompiera con Roma y surgiera la Iglesia Anglicana.
Tras la oración, el rey y el papa se trasladaron a la Sala Regia, continua a la Sixtina, para reunirse con organizaciones climáticas y líderes del sector privado implicados en la iniciativa de mercados sostenibles que Carlos III fundó como príncipe de Gales. Nos informa Neil Codina de Radio Francia Internacional.
La Capilla Sixtina ha sido testigo hoy de un momento histórico en las relaciones entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Anglicana, rama del protestantismo surgida en Inglaterra en el siglo XVI. El Papa León XIV ha recibido al rey Carlos III en el Vaticano, en el que es el primer encuentro entre los dos jefes de las dos ramas de la Iglesia desde la muerte del Papa Francisco. Tras el encuentro, ambos han rezado conjuntamente, bajo los famosos frescos de Miguel Ángel, una cena que se convierte en símbolo histórico de un nuevo acercamiento entre ambas iglesias, tras medio siglo de iniciativas y reuniones entre el Vaticano y la Iglesia de Inglaterra.
Oh God, make speed to save us.
La oración de aproximadamente 45 minutos es inédita en 500 años de historia. Cabe recordar que entre 1536 y 1914 no hubo relaciones diplomáticas oficiales entre el Reino Unido y la Santa Sede, y no fue hasta en 1961 que la madre de Carlos III, la reina Isabel II, se convirtió en la primera monarca británica en visitar el Vaticano, un legado que ahora el rey continuó.
En otras noticias internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Israel no se accionará a Cisjordania y advirtió de que el país hebreo perdería el apoyo de Estados Unidos si tomase esta decisión, porque el mandatario dio su palabra a los países árabes de que esto no sucedería.
Esto no sucederá, repitió hasta 3 veces en una entrevista con la revista Time, publicada este jueves, en la que dijo que eso no puede hacerse ahora, un día después de que el Parlamento israelí aprobase en una primera lectura un proyecto para anexionar Cisjordania.
En la entrevista, el mandatario llegó a sugerir que si Netanyahu no aceptaba el plan y el alto al fuego con Hamas, su alianza histórica terminaría. Fue una declaración muy directa y contundente a Bibi, confirmó el enviado especial de Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, testigo de la conversación.
El mismo jueves, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance aseguró que la propuesta de ley aprobada el miércoles en votación preliminar por el Parlamento israelí sobre anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania es una maniobra política estúpida, y afirmó tajante: Cisjordania no va a ser anexionada por Israel.
En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la aprobación de ese proyecto para anexionar Cisjordania fue una provocación deliberada de la oposición para crear discordia durante la visita de J.D. Vance a Israel.
Netanyahu añadió que ese proyecto de ley y otros fueron patrocinados por miembros de la oposición.
El gobernante aseguró que su partido, el Likud, se abstuvo y que sin el apoyo del Likud es poco probable que estos proyectos lleguen a algún sitio.
El presidente colombiano Gustavo Petro calificó de ejecuciones extrajudiciales los ataques de las fuerzas militares estadounidenses a lanchas en el Caribe y el Pacífico que supuestamente llevaban drogas, y reiteró que su homólogo Donald Trump lo ha calumniado y ha insultado a Colombia.
Este tipo de maniobras rompe el derecho internacional. Estados Unidos en estas acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales, dijo Petro, un día después que Estados Unidos anunciara dos nuevos ataques, esta vez en el Pacífico cerca de las costas colombianas.
Petro señaló además que las lanchas atacadas con motor fuera de borda jamás podrían navegar más de 7 horas o llegar a Estados Unidos, por lo que pidió considerar a los lancheros como obreros del narcotráfico y no como narcotraficantes.
Reiteró en ese sentido que los capos del narcotráfico no viven en las lanchas bombardeadas ni en los campos de coca que hay en Colombia, sino en las grandes ciudades del lujo del mundo.
Sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína o sea que no, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza, castigado por el derecho internacional humanitario, sostuvo.
Este año no logramos innovar ni rebajar los costos de la compañía. Los datos nunca cuadraron, el sistema que tenemos no tiene integraciones y es muy caro de mantener. Además, no contamos con inteligencia artificial y ni hablar de financiamiento.
Mira hacia el futuro y olvídate de las excusas empresariales. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica a Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Soy Evelyn Matei y en este equipo llamado Chile somos millones jugándonos por la seguridad de nuestros hijos. Están quienes organizan la defensa familiar, esos vecinos firmes en la línea de seguridad del barrio y los que también viven poniendo candado para evitar portonazos. Sé lo que sienten y no lo voy a permitir más. Quiero que sus hijos crezcan libres, que vivan tranquilos y que Chile vuelva a ser un país seguro y sin miedo. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Diecinueve horas con 32 minutos de este jueves 23 de octubre. Pese a la presión del gobierno, cada vez se hace más complejo que los proyectos de aborto y eutanasia logren ser despachados en la actual administración.
La Comisión de Salud de la Cámara no discutirá el proyecto de aborto la próxima semana, mientras que senadores ponen en duda la relevancia en el actual contexto del proyecto de eutanasia. Tiene los detalles Nicolás Donoso. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A prácticamente 5 meses, de hecho, de su ingreso, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados podría eventualmente despachar el proyecto de ley que regula el aborto con plazos, estableciendo la posibilidad de interrumpir el embarazo de forma voluntaria hasta las 14 semanas de gestación recién en el mes de diciembre. Y decimos recién porque pese a contar con urgencia simple y a desarrollarse de hecho hasta la fecha 3 sesiones, durante la próxima semana no se tramitará, puesto que la instancia tiene en tabla el inicio de la discusión particular de la nueva ley de Ricarte Soto y también se encuentra pendiente de debatir la reforma del Código Sanitario. Y a lo largo de la tramitación, de hecho, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha señalado que no compromete plazos para su despacho, señalando que existen distintas posiciones que deben ser escuchadas. Y el diputado del Frente Amplio y presidente de la Comisión de Salud, Patricio Rosas, confirmó en conversación con la radio esta jornada que la ley de aborto se encuentra en fase de audiencias, una decena de invitados que aún no han expuesto y que después de que se vise en general, el plazo fijado para presentar indicaciones podría extenderse un mes más.
Estamos todavía con 10 a 12 audiencias pendientes y también pendientes más de una decena de indicaciones que se están elaborando. El plazo todavía para indicaciones podría durar al menos un mes más.
En la oposición han apuntado también contra el Ejecutivo, acusando una desconexión por parte del gobierno y que solo se trata de una estrategia comunicacional y electoral. Hace el punto, de hecho, el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, quien además advierte que es paradójico que mientras en Chile existe una baja natalidad y, por otro lado, la población envejece, se insista en este proyecto junto con no priorizar derechamente otras iniciativas en materia de salud, como lo pueden ser listas de espera, cáncer de mama o recursos insuficientes para hospitales.
Claramente un gobierno que está terminando ya en la pochimería de su mandato, que no haya que hacer, y hace este tipo de estrategias comunicacionales y triquiñuelas políticas.
La diputada accionista y también integrante de la comisión, Ana María Gasmuri, defiende que efectivamente se acordó en la comisión previo a la semana distrital no sesionar por la iniciativa la próxima sesión y retomar su discusión en general durante las próximas semanas, optando por priorizar otras mociones.
Fue una decisión que adoptó el presidente de la comisión en conjunto, en acuerdo con el resto de los integrantes, por una razón muy simple. La comisión también tiene otros proyectos que ver que son importantes en paralelo, como por ejemplo la actualización de la ley Ricardo Soto.
¿Y qué sucede con eutanasia? Habiendo transcurrido más de un mes de su aprobación en general en la Comisión de Salud del Senado, aún se desconoce cuándo se va a terminar por poner en tabla. El senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión, Iván Flores, dijo que si bien es una iniciativa relevante para el gobierno y que genera interés ciudadano, no es la máxima prioridad. Apunta que el proyecto más urgente en materia de salud son los que mejoran el Instituto de Salud Pública, Senavaz, Fonasa, la Compin y el que crea, por ejemplo, el Servicio de Salud Digital, que serán justamente las iniciativas que priorizarán en la comisión.
Si bien es cierto, es un proyecto que interesa a la ciudadanía, que nosotros ya despachamos en la comisión, creo que no es el proyecto más urgente que pueda tramitar el gobierno los pocos meses que le quedan.
Al no haber sesiones ordinarias el próximo martes y miércoles en el Senado para priorizar el trabajo de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, este viernes, o sea mañana, el Senado dará a conocer la tabla de la sesión especial del próximo lunes, donde eventualmente podría encontrarse eutanasia o seguir omitiéndose. Bio Bio, la radio.
Ocho detenidos y la incautación de droga evaluada en más de 300 millones de pesos dejó un operativo policial en el que se allanaron cuatro viviendas en dos poblaciones de Valdivia. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Fue encabezado por el OS-7 de Carabineros junto a la Fiscalía Regional de Los Ríos, mediante el cual se logró desbaratar una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba principalmente en las poblaciones Guacamayo e Independencia de Valdivia. El jefe de zona de Carabineros en Los Ríos, general Carlos Contreras, detalló que ocho personas fueron detenidas en el allanamiento de cuatro inmuebles en ambos sectores, logrando la incautación de armas de fuego, municiones y marihuana evaluada en más de 300 millones de pesos.
Ocho chilenos, todos adultos, algunos con antecedentes policiales. 62 mil dosis aproximadamente de cannabis sativa. Estaba copiada dentro de domicilio donde se hacía cultivo indoor, armas de fuego, munición y otros elementos que se utilizaban para el cultivo, ¿cierto? Sí. Más de 300 millones de pesos en total entre la valoración que tiene las dosis de droga y el resto de la incautación.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Antman, recalcó que con este operativo policial se da otro golpe a la delincuencia.
Se da otro golpe a la delincuencia, al tráfico de drogas, al porte ilegal de armas. Yo sé, vecinos, vecinas, que a veces es mucho más tentador compartir las malas noticias, pero también necesitamos que los delincuentes se enteren que acá en Valdivia no sale gratis delinquir.
Desde la Fiscalía Regional de Los Ríos detallaron que en el procedimiento se decomisó casi 2 kilos de marihuana y 89 plantas, además de elementos que se utilizaron para la dosificación de la droga, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los detenidos pasarán al control de detención este viernes y eventualmente serán formalizados por tráfico de drogas, plantación de cannabis sativa, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En la comuna de Panquehue, el presidente Gabriel Boric le puso fin a su gira por la región de Valparaíso a 5 meses del fin de su gobierno.
La principal autoridad nacional repasó su recorrido por la región, emplazando a los candidatos de oposición a conocer Chile, recalcando que el país no se cae a pedazos. Tiene los detalles Fabián Corrotea.
Muy buenas tardes, claro, porque fue a eso de las 17 horas con 30 minutos cuando finalizó entonces la gira del presidente de la República, Gabriel Boric, en la región de Valparaíso. Fue en la comuna de Panquehue, en la inauguración de la escuela Emma Lobos Reyes, todo esto en la provincia de San Felipe, donde el mandatario le puso punto final a su recorrido por la zona interior de las regiones que comenzó ayer miércoles. Con un discurso enfocado en los avances en seguridad e infraestructura, el jefe de Estado aprovechó la ocasión para emplazar a los candidatos de oposición, recalcando que el país no se cae a pedazos. El presidente de la República, Gabriel Boric, invitó a los candidatos a visitar los lugares más alejados de las grandes ciudades para conocer la verdadera realidad de Chile. Esas fueron las palabras que ocupó el presidente. Por otra parte, también visitó comunas como Limache, también Quillota y en la provincia de los Andes, específicamente el sector de Alicahue. Esto queda en el límite entre los Andes y Cabildo, en un lugar recóndito. Todo esto, recordemos, en su gira por la región de Valparaíso, en su zona interior. Por otra parte, también hubo críticas, más bien de forma constructiva, por parte de los alcaldes que recibieron al presidente. Uno de ellos fue el alcalde Gonzalo Vergara, de la misma comuna de Panquehue, quien sostuvo que hubo también problemas en cuanto a la crisis habitacional en nuestro país. Fueron diversos proyectos, entonces, que rememoró este alcalde en la visita del presidente. Por otra parte, en la comuna de San Esteban, Cristiano Ortega fue quien también hizo énfasis en aumentar las herramientas y facultades para las municipalidades. Una gira emocionante donde ha visto al pueblo luchar por avanzar y salir adelante. Esas fueron las palabras entonces del mandatario Gabriel Boric en el marco de su última jornada en la gira por la región de Valparaíso Interior durante ayer miércoles y que finalizó este jueves. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En otras informaciones, 62 millones de dólares ha recaudado a la fecha la campaña Conserva Puyehuín, que busca comprar un terreno de 133 mil hectáreas, que comprende un tercio de la comuna de Cochamó para la protección ambiental.
Se trata de un 80% de la meta, donado principalmente por Anónimos, que busca dinero para la compra del predio para un fondo de inversión que permita financiar el proyecto de conservación. Tiene los detalles Damaris Ubiabre, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Conserva Puyehuín es una campaña impulsada por la ONG Pueblo Patagonia, junto a The Nature Conservancy, las fundaciones Freya y Viz, además de la marca Patagonia, que busca la compra de un fondo de 133 mil hectáreas en Cochamó, que implica un tercio de la comuna. A la fecha se ha recaudado 62 millones de dólares, es decir, un 80% de la campaña, que busca recolectar en total 78 millones de dólares. Del total, 63 serán destinados a la compra del fondo, mientras otros 15 serán invertidos en la puesta en marcha del proyecto de conservación. Respecto de las grandes donaciones recibidas, informaron desde Pueblo Patagonia que muchos provienen de donantes internacionales que han solicitado el resguardo de su identidad. El director ejecutivo, Andrés Díez, explicó que buscarán invertir en activos parte de esos 15 millones de dólares para asegurar a futuro la operación de la Fundación Conserva Puyehuín.
Cerca de la mitad, depende de la recaudación total, de esos 15 millones de dólares se van a un fondo que se invierte, y con las utilidades que genera esa inversión, que son aproximadamente 6,5 millones de dólares, asegura que a futuro esta área protegida pueda tener una base para el financiamiento de sus operaciones. Se va a abrir una consultoría, una licitación de un fondo de inversiones que, a través de activos verdes, permitan generar las utilidades que puedan financiar parte de la operación a futuro.
La campaña tiene hasta junio de 2026 para recaudar la totalidad de la meta, y en esta etapa final están invitando a los ciudadanos a aportar a través de la página web. Finalizada la recaudación, proyectan en 7 años implementar el plan de conservación del Fondo Puyehuín, liderado entre las ONGs y la comunidad local. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En marzo estarían listas las obras de remodelación y ampliación del paso fronterizo Pichachén, trabajos que permitirán la instalación de personal chileno y argentino para agilizar el cruce fronterizo entre ambos países. Los detalles con Mauricio Gándara, desde Radio Bio Bio en Concepción.
Más de 22 mil millones de pesos de inversión contemplan estas obras que fueron inspeccionadas por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien llegó junto a otras autoridades hasta el límite fronterizo con Argentina, en la comuna de Antuco, y destacó la importancia de este nuevo estándar con el que contará el paso internacional Pichachén.
Esta es una obra muy importante, una inversión de más de 22 mil millones de pesos para contar con la infraestructura que requiere un paso como es el de Pichachén, que ha tenido un aumento progresivo de demanda.
En la inspección a los avances que alcanzan ya el 40% de las obras estuvo también el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, quien dio una visión también política respecto a la situación fronteriza que le tocó asumir al gobierno del presidente Gabriel Boric.
La verdad es que cuando iniciamos el gobierno la situación en nuestra frontera estaba completamente descontrolada. El pic de ingresos por pasos no habilitados se produjo el año 2021 y se redujo en un 48% al año 2024. Pero para consolidar eso y dejar mejores condiciones al gobierno que venga, de color que sea, es importante hacer este nivel de inversión que estamos haciendo hoy día en Pichachén y en otros paso del país.
Las obras están proyectadas para terminarse antes del plazo de ejecución del contrato, es decir, hacia fines del mes de marzo, y contemplan infraestructura para la instalación de personal chileno y argentino de manera conjunta para hacer más expedito el tránsito transfronterizo binacional.
Conoce la alarma Verisur con tecnología Presence, más rápida, más segura y más fácil de usar. Contrata ahora la alarma monitoreada más elegida en Chile, en verisur.cl.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Ya estoy lista, ¿nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos, van completos.
¿Dijo completos?
Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Implementos cumple 29 años y lo celebramos contigo en grande. Durante todos los miércoles y viernes de octubre, disfruta de nuestras choripanadas en tiendas. Y por tus compras sobre 100 mil pesos, participas en el sorteo de 4 PlayStation 5 y 30 gift cards de 100 mil pesos. Implementos.cl. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Grande.
A 24 horas de la absolución de los 8 acusados del caso SQM, ex creyentes criticaron la decisión del tribunal apuntando a un sesgo en la resolución.
El voto disidente del tribunal abre la puerta, según los abogados, a pedir la nulidad del caso, aunque sea de forma parcial. Los detalles con Marcela Rojas.
El veredicto que absolvió a los 8 acusados del caso Sokimich tras más de una década de investigación generó duras críticas entre los ex querellantes, quienes apuntaron a falencias técnicas y un sesgo en la resolución. El histórico caso que investigó el presunto financiamiento irregular de campañas políticas por parte de la minera cerró con un veredicto absolutorio total. La ex abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, calificó el fallo como insatisfactorio y cuestionó que el tribunal fundara su decisión en la supuesta vulneración del plazo razonable para el juzgamiento. Horvitz también criticó la exclusión de los correos electrónicos entre Patricio Contese, exgerente general de Sokimich, y el exsenador Pablo Longueira, prueba que consideró legítimamente obtenida. A su juicio, la interpretación del tribunal evidencia la falta de prolijidad y de destreza técnica, por lo que anticipó que el Consejo de Defensa del Estado podría recurrir a la nulidad.
Me parece increíble que se haya declarado prueba ilícita los correos electrónicos entre el señor Contese y el señor Longueira en circunstancias que Contese accedió voluntariamente a que se revisaran sus computadores para recabar toda la información que en ellos hubiera.
Por su parte, Mauricio Daza, ex querellante en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente, calificó el fallo como un grave error y acusó a las juezas que integraron la mayoría de dictar un veredicto inverosímil y de varios pasajes absurdos. En particular, criticó que se destacara la falsedad de boletas y facturas utilizadas para triangular recursos hacia dirigentes políticos, pese a que las emisoras de esos documentos reconocieron que los servicios nunca se realizaron.
Creo que acá es la opinión de dos de las tres juezas que estuvieron a cargo de este proceso y creo que es bastante inconsistente. Se abre claramente la posibilidad de solicitar a lo menos una nulidad parcial respecto de este proceso una vez que se dicte la sentencia definitiva.
Daza también ironizó sobre la decisión del tribunal sobre no considerar a Longueira como un funcionario público por usar su correo electrónico personal, señalando que la argumentación roza lo ridículo. Tanto Horvitz como Daza coincidieron en que el fallo podría ser revertido en tribunales superiores. El voto de minoría abre la puerta a una eventual nulidad del juicio, lo que mantendría abierto uno de los casos más emblemáticos sobre la relación entre el dinero y la política en Chile.
La Corte Suprema ratificó la viabilidad del proyecto Las Salinas en Viña del Mar, rechazando los recursos de casación interpuestos contra la resolución de calificación ambiental favorable.
Acusando una priorización de los intereses económicos sobre la salud pública, un parque para Las Salinas criticó el impacto ambiental del proyecto. Los detalles con Benjamín Duque de este Radio Bio Bio en Valparaíso.
La Corte Suprema de Chile rechazó todos los recursos de casación interpuestos contra la resolución de calificación ambiental favorable al proyecto de regeneración ambiental y urbana de Las Salinas en Viña del Mar. Dicha decisión, adoptada de manera unánime, valida el proceso y la viabilidad técnica del proyecto, que ha sido objeto de más de 20 años de trabajo y evaluaciones por parte de las autoridades ambientales. Ricardo Labarca, gerente general de Las Salinas, destacó que este fallo no solo confirma una oportunidad histórica para el desarrollo sostenible y urbano de Viña del Mar, sino que también establece un precedente fundamental para facilitar la remediación de más de 1,000 terrenos contaminados en el país.
Este fallo no solo confirma una oportunidad histórica para el desarrollo sostenible y urbano de la ciudad, con un horizonte claro en los plazos que siguen para el proyecto, sino que también sienta un precedente fundamental que permitirá viabilizar la ruta para la remediación de más de 1,000 terrenos con potencial presencia de contaminantes en las principales zonas urbanas a lo largo del país.
No obstante, la implementación del proyecto no ha estado exenta de críticas. El movimiento Un Parque para Las Salinas ha expresado su preocupación sobre los impactos ambientales derivados de las obras en curso, especialmente por la remoción de suelos contaminados. Además, han señalado que las emisiones generadas durante las obras no han sido adecuadamente evaluadas, particularmente en relación con los posibles riesgos cancerígenos. Gonzalo Pavés, vocero de la organización, enfatizó que, una vez más, los intereses económicos y la codicia prevalecen sobre la salud y el bienestar de la comunidad.
Estamos realmente impactados con la resolución de la Corte Suprema. Una vez más se antepone la ambición humana, la codicia, antes que la salud y el bienestar. Hoy en día la empresa está haciendo una remoción de suelo, está teniendo impactos notables, evidentes, sobre la calidad de aire en Viña del Mar.
A pesar del fallo de la Corte Suprema, los opositores al proyecto aseguran que las autoridades no han considerado adecuadamente los efectos de la descontaminación en la salud pública y han manifestado su intención de recurrir a tribunales internacionales para abordar la situación. A través de un comunicado, la inmobiliaria resaltó que, con la decisión definitiva de la Corte Suprema, el proyecto de regeneración ambiental y urbana Las Salinas avanza con la disposición de 16 hectáreas para usos urbanos. Esto permitirá generar nuevas oportunidades de inversión, empleo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Se busca al responsable político tras la suspensión del CIMSE en algunos colegios del país, mientras alcaldes apuntan al ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Desde el Colegio de Profesores responsabilizan a la Agencia de Calidad de la Educación.
Desde esta última entidad aseguraron que el 71% de los recintos con problemas ya reprogramó la aplicación, siendo el Instituto Nacional el primero en culminar con todos los exámenes. Los detalles con Carlos Godoy.
La polémica tras la fallida aplicación del CIMSE 2025 en diversos establecimientos de la región metropolitana. Para hoy jueves estaba contemplada la realización de las pruebas de lectura y comunicación e historia, geografía y ciencias sociales. Sin embargo, en los planteles afectados donde no se pudo realizar ayer la prueba de matemáticas, ya se comienza a reprogramar, a excepción del Instituto Nacional, recinto donde hoy se dio el test atrasado. Su rectora subrogante, Sandra Aravena, informó que de los 15 cursos convocados, 3 no pudieron rendir matemática por falta de examinadores ayer, pero que la situación acusación fue resuelta esta mañana.
Los tres cursos que ayer no pudieron rendir matemática por falta de examinadores están rindiendo la prueba de matemática.
En esta línea, la Agencia de Calidad de la Educación informó que el 71% de los colegios ya ha fijado nueva fecha. El secretario ejecutivo de la entidad, Gino Cortés, afirmó que el 100% de los establecimientos rindió la evaluación de manera normal hoy jueves, por lo que espera coordinar el 29% restante para que ejecuten el test y fijen fecha antes de la próxima semana. Cortés señaló también que ya se cobraron las multas correspondientes tras el informe de Contraloría que emitió observaciones sobre contratos con proveedores, destacando que no hay detrimento del patrimonio público.
Los contactamos vía correo electrónico y telefónicamente y el 71% de los establecimientos ya ha reprogramado la evaluación.
El alcalde de Providencia, Jaime Belolio, calificó la situación como una negligencia nunca antes vista, responsabilizando al Ministerio de Educación. En tanto, su par de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó la liviandad con la que se propuso reprogramar la prueba, apuntando al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, por su ausencia en el debate.
Yo espero explicaciones del ministro de Educación, que no ha dicho absolutamente nada al respecto.
Por supuesto, el Ministerio de Educación y la Agencia de la Calidad. El responsable, sin lugar a dudas, es el gobierno de Chile.
El secretario de Estado respondió anunciando el sumario administrativo y descartando entrar en polémicas con Desborde, puesto que, asegura, él cuenta con un equipo designado para cada tarea, incluyendo el CIMSE.
La verdad es que yo no voy a entrar en eso. Yo soy ministro de Educación, tengo una serie de equipos. Lamentablemente, no tengo el don de la ubicuidad.
En paralelo, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, cree que el problema radica en la Agencia de Calidad de la Educación.
La Agencia de Calidad, y ese es el ente a mi entender que debe dar las explicaciones del caso, cómo se llegó a una situación tan bochornosa como la que ocurrió.
Pese a los inconvenientes, desde la agencia aseguran que todas las evaluaciones pendientes serán reprogramadas dentro de los plazos antes de noviembre.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y una polémica se generó en Osorno tras la aprobación por parte del municipio del traspaso de más de 100 millones de pesos de los fondos CEP para un viaje de estudios. Concejales señalan que hay otras prioridades y que el viaje corresponde a un paseo de fin de año para cuartos medios. Tiene los detalles Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
Se trata de una salida para 190 estudiantes de cuarto medio del Liceo Carmela Carvajal de Prat, establecimiento que ha enfrentado una serie de problemas tras el abandono de las obras de remodelación del recinto, uno de los más grandes de la ciudad. El concejal Arturo Bushman explica que el argumento fue compensar a los alumnos por los problemas que han enfrentado en los últimos años, lo que a su juicio no es válido para la adjudicación de estos fondos.
Basados en la ley, más que en argumentos sentimentales, porque los niños los merecen, que es un premio para por lo mal que han pasado. Y en esto justamente es donde se basa todo esto, porque los fondos CEP no son para premiar alumnos, tampoco son para compensar un uso deficiente. Y este viaje en particular se hace a final de año, casi cerrando el semestre. Esto a todas luces no responde a un fin pedagógico, sino a un paseo de final de año.
Son 3 días de gira por Bariloche a finales del semestre para los cuartos medios del liceo. En total, 110 millones de pesos, lo que, según el edil, es más que suficiente para resolver graves problemas de infraestructura que enfrentan otros establecimientos de la comuna que puedan efectivamente repercutir en mejorar el rendimiento escolar. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
La justicia amplió por 3 días la detención de 2 personas imputadas por el secuestro con homicidio de un joven de 20 años ocurrido en Temuco.
Un hombre fue asesinado con más de 10 balazos en la comuna de Penco. Se trata del homicidio número 79 en lo que va del año en la región del Biobío.
A 6 meses de ocurrido el atentado incendiario más grande en la provincia de Biobío, aún no se tienen resultados concretos de las investigaciones y diligencias sobre el caso.
La Corma advirtió que el delito de crimen organizado del robo de madera se ha trasladado a otros sectores fuera de la macrozona, llegando a Ñuble.
Continúan los cuestionamientos a la presidencia del presidente Gabriel Boric. Hoy, el mandatario lanzó nuevos dardos al Partido Republicano tras una polémica columna publicada.
El municipio de Osorno traspasó más de 100 millones de pesos de los fondos CEP para un viaje de estudios de cuartos medios. Concejales fustigaron el hecho.
Exactamente. Falta un minuto para las 20 horas.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Soy Joana Pérez. He trabajado con fuerza por las 22 comunas que represento, logrando ya 20 leyes propias. Entre estas, la ley de control migratorio, búsqueda de personas extraviadas y voto obligatorio, fiscalizando con total independencia para defenderte. Hoy espero tu apoyo para seguir trabajando con la misma fuerza y compromiso por nuestro distrito.
Vota J73, J de Joana, primera en la lista.